Pues Dani Trigo, muchas gracias por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comenzará en la cadena COPE el primer despertador de la radio, donde le hacemos la cobra a las malas noticias, nos fijamos en historias humanas y sobre todo en historias cotidianas que te van a demostrar que estás conectado a la vida, y eso es súper importante, y que hasta las 6 de la mañana vamos a estar juntos, hora en la que comenzará Carlos Herrera. Mientras tanto, tengo que montar la primera calle positiva que nos demuestra que la vida mola un montón. Y es verdad que un padre no siempre es la persona que te da vida. Esto lo va a saber bien el pequeño Giovannino, un bebé italiano de tan solo 4 meses que fue abandonado por sus padres en el hospital nada más nacer. Cierto es que ellos, papá y mamá, deseaban tener tanto un hijo que se sometieron a la fecundación in vitro. Y finalmente la mujer quedó embarazada y 9 meses después vino al mundo su hijo, pero desgraciadamente no era todo tan perfecto como se habían imaginado. El bebé nació con una enfermedad rara, conocida como ictiosis arlequín. Esta enfermedad afecta a la piel y que, bueno, pues supone que tenga que recibir cuidados constantes para el resto de su vida. Y a pesar de que en principio pues parece una historia trágica, es posible que tenga un final feliz, y por eso he querido poner la primera calle positiva con Giovannino. Tras saltar la noticia a los medios, el hospital ha confirmado que decenas de parejas ya se han puesto en contacto con el centro para adoptar al pequeño. Y yo creo que por cada gesto de maldad que tiene el ser humano, el resto demostramos que estamos llenos de profunda bondad. Sus padres biológicos le han abandonado, pero aunque, bueno, pues él no lo sepa, hay otras muchas personas que le quieren a pesar de no ser sangre de su sangre. De verdad que nos alegra muchísimo saber que en cuanto terminen los trámites necesarios, Giovannino tendrá un lugar y un hogar donde se le va a querer a pesar de su enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ya estamos a jueves 7 de noviembre de 2019. Comenzamos a poner las calles en la cadena COPE, y en los próximos minutos, pues mira, te vamos a hablar de un nepalí que, aunque no vuela, sabe lo que significa tocar el cielo. Y es que en los últimos 6 meses, por ejemplo, e incluso 6 días, ha subido los 14 picos más altos del mundo. Enseguida te vamos a contar cómo lo ha hecho, por si te apetece imitarle. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué tenemos que hacer más hasta las 5 de la mañana?
Después de subir estos cuantos 8.000, qué mejor que bajar a la tierra con buena música. Lo vamos a hacer con Miguel Palazón y sus temas poco radiados, pero de calidad.
De mucha calidad, y sobre todo para conocer nuevos registros, que siempre viene bien conocer y ampliar nuestros conocimientos musicales. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Zaida Picos, ¿cómo viene el día? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues cielos nubosos con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas en el extremo norte peninsular, lluvias que podrán ser localmente fuertes en el litoral gallego y en el Cantábrico, y podrían afectar también a las zonas de montaña del norte y al centro peninsular. Esas precipitaciones irán remitiendo en la vertiente atlántica, pero se extenderán por la tarde al extremo nordeste de Cataluña y a las Islas Baleares. Y para las temperaturas, para este jueves, descienden en la mitad norte peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Es verdad que nosotros diplomamos a la gente que entra en directo y me cuenta cómo está poniendo las calles en directo en este momento, pero hoy, por ejemplo, entre la gente que comparta la publicación que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles, también opta a recibir el diploma oficial de ponedor de calles, como estos oyentes que también tienen el suyo.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Extremadura, en Badajoz.
Ajá. ¿Siempre estás ahí o eres itinerancia?
Sí, no, sí, siempre hago aquí, es raro que salga. Uh-huh. Casi siempre estoy aquí.
O sea, estacionamientos, ¿no?
No, lo que hago es vigilo en placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo. Vamos a ir por partes. ¿Tu nombre cuál viene siendo?
Ramón.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
¿Nunca has hablado? ¿En cuánto tiempo llevas sin hablar?
Yo no he hablado nunca.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
¿Tenerife? Sí, Mataró.
Mataró, precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo, con la radio.
Hola, Cope.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ponedores que ya están diplomados. Ahora mismo, Zaida Pico ya está atendiendo el teléfono, con lo cual, si te apetece llamarnos, hazlo ahora. Puedes llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No hay nada que me guste más que cumplir mi palabra. Cuando alcanzamos los 43.600 seguidores en Facebook, me comprometí a que si alcanzábamos esa cifra en muy poco espacio de tiempo, pues nos comeríamos un cocido en este estudio. Hoy es el día, el cocido ya está aquí y dentro de un rato activaremos la cámara para que veas el cocido que nos vamos a meter. Estás invitado, ¿eh? Con el Dancing Queen de ABBA comenzamos a poner calles, 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay gente que está trabajando, hay gente que está disfrutando de la radio tranquilamente en casa, en la cama, o en el salón, o haciendo deporte, o hay gente incluso que está en el coche de un lado a otro con las mercancías. Hay un montón de currantes que están trabajando, que están levantando España, que están aportando, y hay un montón de ponedores que están compartiendo, por ejemplo, cuál es el plato típico de su comarca, de su ciudad, de su lugar. Porque claro, hoy toca cocido madrileño aquí, pero claro, lo que tenemos por ahí es maravilloso.
Sí, sí, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, Julio Patiño dice que compite con el cocido gallego.
Claro, también.
También. está muy bueno. Julio González, qué rico, una pena estar currando. En fin, soy de Arganda, de Madrid. Imaginaos, aquí además del cocido, pues los callos, las gallinejas.
Claro.
Qué hambre. Cristian Vela, ternasco asado con patatas a lo pobre.
Uy, qué bueno.
Eso está muy bueno también. Qué María Navarrete, soy de Úbeda, en Jaén. Y el plato típico de allí son los andrajos. Y aunque vivo en Alpedrete, los hago muy a menudo. También los ochios con morcilla en caldera.
Muy ricos.
José Antonio Calvo nos cuenta que está en Astorga el riquísimo cocido maragato, que se come al revés. Se empieza con la carne y se termina con la sopa. Está buenísimo. Cuando estuve en Astorga, fuimos, por supuesto, a comer cocido maragato.
Es potente
maragato.
También, ¿eh? Sí, está muy rico.
Y Nicolás Trucho dice, en Sevilla el plato típico es jamón de jabugo, gambas blancas de Huelva y langostinos de Sanlúcar.
Curioso.
Que está muy bien ir sacando de cada sitio. Me ha recordado un poquito a Carlos Herrera.
Es verdad, claro, tienes de todo. Ahí tienes de todo. Pero lo típico de tu ciudad es también los platos de otras muchas comarcas y ciudades.
Efectivamente.
Está muy bien. Vamos a ir leyendo los mensajes y, por supuesto, entre toda la gente que comparta la publicación que hemos hecho, pues diplomaremos a uno de nuestros ponedores. Gracias por escucharnos. Gracias por estar en COPE. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es posible coronar los 14 picos más altos del mundo en tan solo 190 días? Bueno, pues parecía que no, ya que los alpinistas más rápidos lo habían hecho en algo más de 7 años. Sin embargo, el nepalí Nirmal Purja acaba de hacer historia, convirtiéndose en el hombre que menos tiempo pues ha tardado en hacer estos 14.8000. Y la cifra, la verdad, que es de escándalo. Lo ha hecho en tan solo 6 meses y 6 días. Es decir, que este montañero de 36 años acaba de batir un récord. Eso sí, no exento de polémica. Ahora se están cuestionando todas las ayudas que ha recibido durante su hazaña.
Sí, hay muchas polémicas, pero las marcas están ahí. La verdad es que Nirmal ha conseguido hacer historia. La pregunta, sin embargo, que nos debemos hacer es si es ético durante la misión todo lo que recibió. Recibió apoyo de varias agencias nepalíes, transporte, se le fue abriendo camino y además utilizó oxígeno en casi todas las subidas.
Bueno, pues para aclararnos todas las dudas que nos surgen, ha estado en la tarde de COPE Daniel Rodríguez. Es el director de la revista Desnivel y una de las personas que más sabe de montañismo en España.
Bueno, me parece que hay dos temas. Por un lado, lo que ha hecho es algo absolutamente increíble. Luego, él ha utilizado oxígeno artificial. El utilizar oxígeno artificial lo que significa es que una cima no es 8.000 metros, es menor.
Pero no queda aquí la cosa.
Es una historia humana bellísima, porque él es un soldado gurka, él es nepalí, no es sherpa, él nació a baja altura. Los sherpas, que son los que trabajan con las expediciones, es gente que siempre se ha criado a mucha altura y por lo tanto están más habituados. Él no es así, perteneció a un grupo de élite del ejército británico, los gurka, luego a una unidad de élite, de una especie de marines. Y él, para lanzarse a esta aventura, hipotecó su casa, se lanzó a esta aventura sin patrocinador, hipotecó su casa dos veces porque no tuvo patrocinador hasta la parte final, pero este sueño él lo ha llevado a cabo, él lo ha realizado.
Cierto es que se está creando mucha polémica, pero los grandes entendidos de la montaña opinan como Darío.
Es una historia fantástica y además grandes alpinistas están diciendo lo mismo, que es una historia de una persona que se lanza a un proyecto sin tener patrocinador, que renuncia a una pensión, que él renunció a seguir en los Gurk, renunció a una pensión de aproximadamente medio millón de euros, y todo esto por lanzarse una aventura que no sabía si podría llevar a cabo, pues porque no tenía patrocinador.
Además, en medio de toda esta hazaña, Nirmal tuvo tiempo de echar una mano en rescates. Vamos a escucharlo.
Bueno, no solamente ha echado mano en rescate, sino que ha sido el primero en equipar algunas de las montañas. Normalmente lo que suele ocurrir en los 8.000 es que las rutas se equipan con cuerdas fijas. Normalmente casi todos los alpinistas están esperando en el campo base hasta que los sherpas equipan la ruta con cuerdas fijas hasta la cima. Y él, varias de estos 8.000, ha sido el primero en ascender. Ha habido uno, por ejemplo, el K2, que ya se habían retirado casi dos tercios de las expediciones y ya nadie pensaba que el K2 iba a ascender esta temporada. Llegó él y su grupo, fueron los primeros en ascender al K2, luego ya subió más gente.
Vamos, que el mérito es enorme, sí, pero ¿qué quiere decir eso de que utilizó oxígeno artificial?
Bueno, el oxígeno artificial lo cambia todo. Realmente lo que se valora en los 8.000 es ascenderlo sin oxígeno artificial, pero de las 44 personas que han ascendido los 14.8000, solo 20 de ellas lo han ascendido los 14 sin oxígeno artificial. Hay solamente 20 personas en el mundo que han ascendido los 14.8000 sin oxígeno artificial. Y todo esto en el transcurso de muchos muchos años.
Una barbaridad. Estamos hablando de 6 meses y de 6 días. Si lo piensas, o ha tenido el tiempo muy a su favor, o algunos ascensos los ha tenido que realizar en condiciones climáticas adversas.
Es que es una persona que ha tenido mucho mérito porque ha arriesgado lo que comentaba. El K2, por ejemplo, ya se retiraban todas las expediciones, ya esta temporada nadie iba a ascender el K2 en principio, hasta que llegó él. Y además de todos estos días, él no ha estado en la montaña. Hay mucho tiempo que él ha estado en Katmandú, que él ha estado en la ciudad. Realmente, en tiempo, ha subido los 14.800 en aproximadamente 3 meses.
Es increíble. Desde luego que esto es toda una historia de... Nos da a todos una lección, ¿eh?
El estilo, él ha sido sincero al decir cómo lo ha hecho. Quizás, no sé, a lo mejor en 50, 100, 200 años alguien haga los 14.800 en este mismo tiempo y sin oxígeno.
Normal, porque se ha arriesgado, pero nos ha dado toda una lección de vida, y es que con determinación cualquier cosa es posible. Seguramente que a partir de ahora ya no le falten patrocinadores. Nosotros a las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias, seguimos poniendo las calles de España. Hay un montón de gente que está ahora mismo en la carretera, otros están vigilando. O por ejemplo, Maika, que tiene una entrevista de trabajo hoy en Valencia. Maika, hoy puede ser tu gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Seguro que va a ser un día perfecto, eso lo intentamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE, haciendo radio en directo y acompañándote más que nada porque, por ejemplo, José Luis es un ponedor que nos cuenta que hoy se va a reencontrar después de 4 meses con su hijo, porque este ponedor, este oyente, ha estado un montón de tiempo fuera de España debido al trabajo y se va a volver a encontrar con su hijo y le apetece, lógicamente, un montón. Dice: Pulpo, es que no puedo ni dormir, estoy muy nervioso y además siempre me has acompañado en estas horas un poco complicadas. Enhorabuena por el programa, me parece espectacular.
Estamos hablando de comida porque hoy traemos cocido, el pulpo se lo ha currado durante toda la tarde ayer, nos estuvo mandando fotos, salivábamos en el grupo, claro. Pero queremos saber qué otros platos típicos tienen cada ponedor en su provincia o claro, en su comunidad claro, o en su localidad.
Claro.
Ángel Bermejo está en Gijón, por aquí nuestra fabada y el cachopo. Manuel Valentín en Aragón, está el ternasco asado con pataticas, sí, la borraja, las migas y también de dulce, la trenza de Almudévar. Uy, y el pastel ruso.
Y que la hemos comido, esa trenza hace sí, poquito, nos la ha mandado aquí y está deliciosa, ¿verdad que sí?
Muy buena.
Dice Patricia, Pulpo, uno de mis platos favoritos sin duda alguna son las torrijas, soy muy golosa, bueno, pero reconozco que ese cocido que os vais a comer hoy es uno muy merecido y tiene muy buena pinta.
Las torrijas se comen en prácticamente toda España en Semana Santa, pero ¿de dónde son realmente? ¿Lo sabes?
No tengo ni idea, pero lo que ha avanzado mucho es la forma de elaborarlas. Hay un montón de maneras ahora. Le ponen heladito, las flambean, hacen que sean crujientes. sientes, cuando otras veces era simplemente pues mojarla bien en leche, el huevo, ¡oh, qué rica!
Yo no digo nada, como las hacía mi abuela, que era de Ávila, no sé si serán de allí,
qué
pero como las hacía mi abuela, no he probado todavía ninguna, en ningún sitio. Pilar Alcácer, aquí por Valencia, la paelleta y la fideuá, y muchos platos más.
Claro, dice Pedro M. Sánchez, al cual le doy la bienvenida y le doy las gracias por seguirnos. Dice, buenos días, Pulpo, aquí en Albacete, unas gachas manchegas, ajomataero, atascaburras y el gazpacho manchego con su liebre. A ver si me mandas un diploma de ponedor. Pedro, suerte, comparte y a lo mejor te lo llevas.
María José López nos escribe desde Obarco de Valdeorras, en Orense. Dice que hay el pulpo a feira, las empanadas de carne con acelgas, con zamburiña. La empanada de zamburiña,
bueno,
es una
como
cosa.
La que nos mandaron también los de Pan Factory.
Qué cosa más buena.
¿Cómo
sí,
estaba
sí.
aquello, por favor?
Riquísimo. De bacalao también, de atún, de costillas y de postre, bica, un bizcocho de huevos, azúcar, manteca y harina y regado con buenos vinos de Valdeorras. Pulpo, estáis invitados por esta humilde ponedora diplomada. Me encantaría teneros por aquí, en Orense.
Jolín, yo tengo unas ganas terribles de ir. Mira, ayer me comentaban compañeros de COPE que se está preparando una fiesta muy chula en el mes de agosto. Creo que era por la zona de Lugo. Creo que podríamos ir todos para allá y nos lo íbamos a pasar muy bien.
¿Podemos hacer ahí el programa?
Yo creo que sí.
¡Qué bueno!
Yo creo que sí.
Qué bien. Bueno, pues ya está, María José, ya sabes, ¿eh? Vete preparando a ver a qué nos invitas.
Qué bien. Son las 4:25, 3:25 en Canarias, estamos en COPE y mandamos un abrazo a la gente que está enferma. Hay gente que nos escucha en la soledad y que desgraciadamente está luchando y desde aquí un abrazo bien fuerte. Espero que sientas que te estoy dando este abrazo.
Nosotros nunca hablamos de política. Y continuamos en eso, Pulpo, pero es que yo tengo un problema a veces.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Porque es que a veces los políticos insisten en convertirse en noticias curiosas, en un meme.
Bueno,
y entonces, ¿qué hacemos? Pues habrá que contarlo, porque hoy, por ejemplo, lo que más ha llamado la atención de mi mente perversa, que la tengo cuando quiero, es esa noticia de que Torra y Puigdemont tenían nombres en clave entre los CDR. ¿Esto no te lleva a Misión Imposible, lo de los nombres en clave?
Personajes, claro. Son personajes.
O Quentin Tarantino,
sí, claro.
Azul, rosa.
Claro, claro. Claro, o sea, esto está...
Bueno, la investigación judicial contra los miembros de este comando a los que se acusa de terrorismo desvela que cuando se referían al actual presidente del gobierno catalán, a Quim Torra, lo hacían como Gandalf. Yo lo veo, ¿eh?
Ya.
Me imagino perfectamente hablando así a Torra cuando se refiere a España.
Es la lengua de Mordor. Wow. Que no emplearé aquí.
La voz de Pepe
el Malsar vuelve en Mordor. Sauron ha vuelto. Sus orcos se han multiplicado.
Bueno, siguiendo el paralelismo, España sería Mordor. Sauron sería Pedro Sánchez.
Claro.
Y los orcos, pues no sé.
El resto.
O nosotros, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, si Torra es Gandalf, ¿tú te imaginas cómo han podido llamar a Puigdemont?
A Puigdemont, Linda o algo así.
La verdad es que no te lo vas a creer porque le han puesto nombre de tía. Le han puesto nombre de mujer. Cuando se refieren al expresidente fugado, le llaman Lisa.
Lisa, es verdad.
Quizá por la hija de los Simpson, que es bastante repelente e intensa. Escucha.
Es increíble que podáis dejar que vuestros hijos crezcan en un mundo en el que este es el patrón de conducta.
Bueno, esto no la estáis y malibugua.
Así está Puigdemont siempre, que no entiende cómo podemos criarnos de esta manera.
Es verdad.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues me parece muy curioso, pero vamos.
Lisa y Gandalf.
Pues mejor que no lo tomemos así, porque si no nos vamos a poner a decir lo que sentimos y no
que
veas.
Que sí, hombre, que esto está muy simpático. Nos vamos ahora hasta Alemania, donde se ha dado una situación bastante bochornosa. Ha ocurrido en un local conocido, y no te pongas goloso.
No, rápidamente.
Sacan los pies del tiesto.
Que no.
Es un local conocido por promover en su interior el intercambio de parejas, a esto que se conoce como swingers.
Definitivamente hay gente para todo.
Pero para todo. La cuestión es que cerca de 350 personas estaban allí metidas intercambiando su pareja cuando se declara un escape de gas. Algunos de los...
¿Un escape de gas? ¿De tubería o de alguien que se eleva un gas? ¿Qué tipo de gas?
Un escape de gas de tubería.
Vale, de tubería.
De los chungos.
Vale.
De los que te pueden morir.
Sí, de un butano de turno.
Que
de un gas natural.
Mira tú que tu pareja te dice, oye, probamos esto y casi te mata, porque
madre
claro,
mía.
Te mete en este local. Algunos de los clientes empezaron a sufrir desmayos y claro, el personal dio la voz de alarma y llamó a los bomberos. Cuando estos llegaron, ¿qué crees que hicieron?
No voy a decir nada.
Que es lo primero que se hace cuando hay un escape de gas en una casa.
Abrir la ventana, ¿no?
Evacuar a la gente,
claro.
¿No? Pues sacaron a todo el mundo a la calle. Imagínate la imagen en la calle de 300 personas en bolas.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Había 300 personas allí metidas.
Había 300 personas y todos en gallumbos, porque en estos locales pues te tienes que dejar.
¿Y en qué país ha sido eso?
En Alemania.
¿En Alemania?
Tú imagínate, madre, que llegan... No puedo.
No puedes. Ala, imagínate... otra de la mesa.
Tú imagínate que llegan los bomberos y que dicen, venga, hay que desalojar, y la gente tratando de coger sus zapatos, sus pantalones, y que te dicen que no hay tiempo para nada, que os morís.
Que con lo
puesto. Que con lo puesto. Entonces está la imagen, de verdad, si alguien está interesado, que no te creas tú que es como para verlo, pero están las imágenes, la gente con una mantita echada encima, en calzoncillos, en bragas, algunos con los calcetines puestos.
Y dentro habría poca luz, me imagino.
La verdad que sí. Eso es, mira, es lo que yo te decía. Mi abuela siempre decía, de noche todos los gatos son pardos, y por muy desinhibidos que uno sea, en la oscuridad del local lo mismo no te da vergüenza. Pero en plena calle, allí, con otros 300 como tú haciendo el ridículo en paños menores, te tienes que mirar diciendo, sí, madre mía, qué luego, espectáculo estamos dando,
la calle,
más lamentable.
La dice, qué pena que no haya explotado.
Si esto tenía que haber petado. Bueno, pues sí, yo creo que a más de uno se le han quitado las ganas de seguir innovando.
Me imagino, claro. Curioso esto, ¿eh?
Sí, muy curioso. Y Pulpo, ¿alguna vez has comprado algo absurdo sin querer? No sé, por ejemplo, 1000 gallinas.
Sí, alguna vez sí, por ejemplo, un molde para hacer huevos fritos. Y luego no sale bien. O sea, tú pones el molde encima de la sartén, pones el aceite y echas el huevo, y luego no te queda el corazón o no te queda la nota de sol.
Que tú querías que quedara un corazoncito.
Claro, hacerle huevos fritos a mi hija.
Chulos, y no te sirvió de nada.
No salía bien.
Bueno, pues esto de comprar cosas absurdas es algo que te puede pasar perfectamente. De hecho, le ha ocurrido a un hombre australiano que quiso comprar una gallina en una subasta por internet. Para eso invirtió $1.5, un dólar y medio. Pero error, nadie pujaba, y en realidad al vendedor lo que se quería quitar de en medio eran 1000 gallinas, no una. Así que el hombre se conformó con la única oferta que le habían hecho, que era esta, de este buen hombre, por $1.50.
Madre mía.
Ahora, el ganador del millar de aves les está buscando un nuevo hogar porque él no tiene espacio para mantenerlas.
Claro,
el tío le dijo, pero si yo creía que estaba comprando una gallina. Y le dijo el vendedor, no, yo me estaba deshaciendo de las 1000 gallinas porque me tengo que mudar y no las quiero sacrificar. ¿Ahora qué hacen con esas 1000 gallinas?
¿Qué situación?
Pues se las va a quedar el que las ha comprado por $1.50 y dice que va a tratar de colocarlas ahora en algún sitio, en un hogar.
Bueno, pues...
Para no tener que sacrificarlas.
Y sobre todo eso, que
pobres pollos, qué culpa tendrán.
Y que no sufran, claro, lógicamente.
Sí, es que de verdad. Que nos estamos cargando el planeta no es ningún misterio.
Lo decimos mucho
aquí. Por mucho que andemos poniendo paños calientes, el cambio climático es un hecho y se ha acelerado debido a la acción del hombre. Llegados a este punto, la ONU ha decidido crear un oasis en la Tierra al que van a llamar Oceanic City. ¿Qué te parece? Es que tú esto no lo conoces. Esta cancioncita de Oceanic.
Es del anuncio
de una galletica. Bueno, este es el tema del anuncio de esas galletas, pero me ha venido que ni al pelo con esto. El objetivo es crear la Oceanic City, una especie de ciudad flotante artificial que no va a tener coches, que no va a tener rascacielos, con sistemas de reciclaje e ideada para tener granjas submarinas. Tendrá una capacidad máxima para unos 11.000 habitantes y se va a construir con el objetivo de que pueda resistir desastres naturales como inundaciones, tsunamis y huracanes.
Wow.
Esta ciudad va a poder con todo, con todo esto.
Está muy bien eso.
De momento solo es un proyecto que no cuenta con financiación, pero la ONU espera poder impulsarlo en un futuro no muy lejano. Y nos vamos ya con la música.
Pues venga, vamos a ver. ¡Oh, qué bonita canción, por favor! Mira cómo suena la guitarra.
¿Cómo me gusta? Me gustan las canciones que empiezan fuertes desde el primer momento.
Sí, claro.
Esta canción no baja.
Y lo mantiene, claro.
Sí, no baja. Escuchamos a los Rolling Stones porque su vida de excesos vuelve a ser noticia. Ahora por el libro de fotografías que ha publicado la exesposa de Ronnie Wood, en el que se explica que tomaban heroína para desayunar, que utilizaban los aviones privados como si fueran taxis y que se pillaban tremendas borracheras a bordo de un Bentley por París. Ella lo sabe de buena tinta porque convivía con ellos. Lo curioso es que, aunque ya no nos sorprenda todo lo que nos cuenten de ellos,
claro,
te imaginas de cualquier cosa, nos sigue interesando saberlo, porque se va a vender como rosquillas, claro, el libro de fotografías.
Claro, lo han contado un montón de veces, está un montón de libros de biografías de los Rolling, los oficiales y los no oficiales, y bueno, son cosas que, bueno, si las acompañan ahora con fotografías, pues me imagino
muy
que
chula,
los fans van a acudir a ellos, vamos, como si no costase. Muchas gracias, Bea. Son las 4:33, las 3:33 en Canarias. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Estamos acompañando acompañando a la gente que vive al revés. Estamos acompañando a la gente que está en las fábricas desde hace un buen rato, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, a la gente que vigila, a los que nos protegen, a la gente que es insomne, a la gente que está enferma, a la gente que le gusta la radio en directo a esta hora. Gracias por estar en COPE. Las 4:35, una hora menos en Canarias. Estamos hablando hoy de comida. Hoy vamos a comernos el cocido que de la apuesta que perdí con Dani Trigo y con Beatriz Calderón en cuanto a que no conseguiríamos X número de seguidores en un espacio de tiempo. Al final conseguimos muchísimos más, con lo cual me tocó hacer cocido. Ayer estuve haciendo 4 horitas de cocido a fuego lento en mi casa. Me lo he traído, nos lo vamos a comer luego, activaremos la cámara. Y si algún ponedor que está por ahí dando vueltas en Madrid, invitado está a tomarse un platito de cocido aquí en este estudio. Son las 4:35, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio a ver si Cristina es diplomada o no es diplomada. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Lugo.
Jolín, parece que te tengo aquí en el estudio. Es increíble, ¿eh?
¿Eh?
Que parece que te tengo aquí en el estudio. Se te oye súper bien.
Ay, ojalá. Cualquier día voy.
Jolín, la pena es que no estás hoy para tomarte un platito de cocido.
No, un poco lejos.
De todas formas, ahí en Lugo no te puedes quejar, que allí en Lugo también hay un cocido muy rico, ¿eh?
Sí, el caldo gallego también.
El caldo gallego muy rico, el cocido de Lalín también está muy muy rico.
Sí.
Está muy bien. Cristina, ¿qué haces despierta ahora, a las 4:36 de la mañana?
Pues poniendo las calles, soy repartidora.
Ah, ¿y es tu horario habitual?
Sí. Empiezo con vosotros, casi.
¿Empiezas ya? ¿Y a qué hora acabas? ¿A qué hora terminas el curro?
Sobre las 8, así.
¿Y qué repartes?
La prensa de aquí de Lugo.
¿Cómo va el tema del reparto de prensa?
Bien. Lo que pasa es que, bueno, depende cómo toque la noche. Si llueve mucho, pues me mojo.
Ah, eso sí, es verdad. ¿Y siempre tienes el mismo número de pedido en cuanto a periódicos a repartir o hay días que te piden más cosas?
No, hay días que más, que tengo más clientes y depende el volumen también.
Uh-huh. Me imagino que el fin de semana es cuando más cargada vas, ¿no?
Sí, el fin de semana, justo. Uh-huh. Sí.
¿Y se siguen haciendo el envío ese de enciclopedias y esas cosas que se vendían en los dominicales y ese tipo de cosas, o no?
Sí, siempre traen algún obsequio, alguna cosilla, sí.
Uh-huh. El último regalo así,
libro.
Que antes regalaban hasta ollas.
Sí, lo seguimos haciendo, sí. Uh-huh. Sí.
¿Cuál es el regalo más raro que has tenido que repartir?
Buf, no, raro tampoco ninguno, ¿eh?
¿Raros no?
Pero ya sí. No, uh-huh. Raros no, uh-huh. No.
Muy bien. Cuéntame, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues en un pueblo de Lugo.
¿Y se llama?
Se llama Sarria.
Ah, Sarria, uh-huh. Muy bien.
Aquí estoy, me toca esta zona.
Ajá, y veo que estás con los intermitentes puestos, ¿no?
Sí, se oyen.
Sí, claro que sí, es la vida, así se oye la vida, ¿no?
Sí.
Qué bien, ¿y por qué nos escuchas a nosotros, Cristina?
Porque soy los mejores, me encanta, me lo paso genial, me entretengo, me aprendo mogollón de cosas, genial, sois encantadores.
¿Has visto la cantidad de gente que está haciendo cosas ahora?
Ya, sí.
Yo creo que eso te tiene que ayudar, ¿no?
Sí, claro que sí. En esto llevo un año uh-huh. trabajando en la noche
¿sí?
para poder cuidar a mi hijo de día,
uh-huh.
y bueno, un poquito nos repartimos así, mi marido trabaja de día y yo de noche,
uh-huh.
para poder atender a los niños.
Ajá. ¿Y qué te dice tu hijo cuando le dices que trabajas estas horas mientras él duerme?
Ya, la verdad es que bueno, no se entera, como está durmiendo y tal, pues lo lleva genial, bebe ya. Todo el día, entonces pues lo lleva genial.
Ya, pero si algún día se pone malito, seguro que va a la cama también a buscarte a ti, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho duerme con mi marido. O sea, claro, como no estoy yo, claro, duerme con él.
Claro, claro. Te entiendo perfectamente, Cristina. Beatriz Calderón está en la misma situación y es verdad. Cuando tienes que dejar a los peques en casa, pues eso, tienes unos, sí, sentimientos contradictorios, pero como siempre digo, hay que pagar la hipoteca, ¿eh?
Sí, y realmente, a ver, es mi prioridad. O claro, sea, claro. Entonces, por ellos, pues mira,
claro que sí,
todas las noches con vosotros también.
Qué bien, Cristina. Pues ahora mismo te tomamos nota de tus apellidos, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedora de calles y te mando un abrazo gigante.
Igualmente, a todos.
Muy bien, que tengas un gran día, cielo. Hasta luego.
Igualmente, chao.
Adiós. 4:39, 3:39 en Canarias. Estamos en COPE, estamos en directo, acompañándote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora ya hay un empate técnico. El debate iba a mover esos dos puntos.
En un debate a cinco es muy difícil ganar con claridad. Si salir uno a hombros y los otros por la gatera, es complicado.
Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya.
Una adolescente que és princesa de Gerona i que ayer hablava en català. Habla català bastante mejor que Montilla, que Rufián...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Platos típicos de cualquier rincón de España. Me encanta porque los ponedores, como estáis distribuidos en cualquier punto del país, pues estamos conociendo un montón de platos típicos de nuestra geografía.
Sí, Federico Arquillos, que está en Lérida, aquí un plato muy original y buenísimo. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero lo intento. Cargols a la llauna.
Ah, cargol,
algo así como caracoles a la lata, que sí, son caracoles asados con sal, aceite y pimienta. En Jaén, de donde soy nacido, destaco la pipirrana.
Maravilloso.
De tomate y aceite.
Maravilloso. José Antonio Domínguez nos dice: cordiales saludos desde Tenerife, desde Guimar, éxitos y abrazos. Aquí nuestro conejo al salmorejo con papas arrugadas son maravillosos. Y nos manda foto de ese platazo que tiene una pinta extraordinaria.
Qué rico. Estanislao, caldero y michirones, típico de Cartagena, buenísimos.
No, los michirones es una cosa también que está muy buena. En la región de Murcia se come muchísimo y es algo muy típico. Nos dice César González: mis dos manjares preferidos son el cocido y la paella. Este fin de semana, el domingo, iré a casa de mi madre a meterme un cocido bajo en grasas, reconstituyente y remineralizante.
Remineralizante, uy, qué palabra.
Esto es todo, amigos. Está así complicado. Que, jolín, César, de verdad, gracias por compartirlo, también. Muy buena pinta.
Carlos Moyas: como soy un envidioso, me voy a comer un cocido también. Tenemos a otro que se ha levantado con ganas de cocidito.
Sí, aquí muchos ponedores, mucha audiencia, pero son las 4:41 y todavía no ha venido nadie a probarlo, and the Tears, sonando a las 4:44, 3:44 en Canarias, en la cadena COPE. Ponemos las calles todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Doy la bienvenida a Mayra González, a Pedro González y a Beatriz Contreras. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por elegir la COPE para acompañarnos en estas horas un tanto complicadas. Es jueves, eso quiere decir que es el turno de, bueno, de que Miguel Palazón nos presente esa música que él encuentra fuera del circuito comercial que todos conocemos, pero que vamos descubriendo y según lo que nos vais contando a través de las vías de comunicación con el programa, pues conocéis nuevos registros musicales y os gusta mucho a los ponedores. Muchísimas gracias, Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, qué bien huele en este estudio.
Claro, es que el cocidito...
No te digo nada cómo vais a poner.
Oye, ¿qué es lo típico de Alicante?
Como que es lo típico, la Roza Banda.
La Roza Banda, vuestra bandera.
Absolutamente.
La Roza Banda está muy rico, ¿eh?
La Roza Banda, además, que es que no lleva nada más que arroz y unas poquitas, unas rabas de calamar, algo...
Y bueno, y se cuece con el pescado de roca, ¿no?
Se cuece con el pescado de roca, uh-huh. Le pones un puntito de alioli.
Correcto. Oh. O sea, yo mi arroz a banda más rico, restaurante Celestino y María en Santa Pola.
Me lo voy a apuntar porque no lo conozco.
Te lo digo en serio. O sea,
Celestino y María.
Celestino y María en Santa Pola. Lo he mencionado un montón de veces, pero es que lo recuerdo desde que era pequeño. Y luego de postre, el soufflé de limón.
Bueno, además que eso casa muy bien. Es muy de verano. Sí. El arroz a banda y el postre con el soufflé de limón.
Una cosa maravillosa.
Y un tinto de verano, una cervecita.
Todo junto.
En el mismo vaso, además.
Y luego que es una horchata.
La horchata por la noche en Peret, ahí en el Paseo de las Palmeras.
La Esplanada.
La Esplanada.
Qué bueno, qué
maravilla.
Bueno,
¿qué te has traído hoy?
Pues mira, hacer las cosas en directo, como este programa, le da un poquito de magia, ¿no? Le da ese plus a lo que estás haciendo. A poco que se haga bien, pues tienes ese plus. Y ya, si se hacen muy bien, ni te digo. No suelo poner directos, pero es que a este no me he podido resistir. Ahí vamos.
Qué bonito. Suena a una producción increíble, ¿eh? ¡Scotty!
¡Scotty Sorokin!
¡Qué bueno!
Y es que Coti lanzó la pasada primavera un disco grabado de uno de los conciertos que dio en el Teatro Colón de Buenos Aires, en Argentina, que es algo así como el Teatro Real de Madrid,
sí,
es un pedazo de teatro...
Es el importante, sí.
Exactamente, el importante de la capital argentina. Y en ese álbum, que lo grabó junto a la banda Los Brillantes y a la Orquesta de Cuerdas Ensamble Sur del Sur, está incluida esta canción, que es un clásico de su repertorio, que se llama Días. De verdad que este disco suena de maravilla. Coti Sorokin, esto es Días.
Cuando vino a poner las calles, Miguel, Coti nos contaba que él no tenía previsto dedicarse a la música en cuanto a cantar.
Que no iba a estar en primer plano, digamos.
Claro, él componía para los demás y le iba muy bien. Él hacía canciones de éxito en Argentina para artistas como Paulina Rubio en su mejor momento en aquel país, ¿no? Pero es que luego este hombre ha compuesto para muchísima gente. Canciones que han dado muchísimo dinero a las sociedades de autores de diversos países. Y Coti hoy en día se ha convertido en España en un número uno.
Y aparte, o sea, eso te iba a decir, aparte de un gran compositor, estamos viendo, es un grandísimo músico. Muy buen músico de primera línea, además de estar ahí en el escenario y adquirir él todo el protagonismo.
Muy buena persona.
Y además, muy buena persona. Sí. Muy buena persona. Vino anoche también y me quedé sin impresión. Muy buena persona. Sí, yo no lo conocía.
Es muy majo, además.
Y muy majo, muy buena persona. No había puesto un directo ni que yo recuerde temas de un musical. Drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But those were someone else's dreams. The pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers. A crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this
bueno, por favor.
Mira que yo no soy mucho de musicales, pero a mí el Grand Showman me cautivó, me pareció un espectáculo. Y claro, la música es claramente protagonista en esta peli. Escuchamos From Now On, es una oda a resurgir de las cenizas, que a todos alguna vez nos pasa y lo tenemos que hacer. Hugh Jackman ya era uno de mis actores favoritos, el tío encima canta bien. Si yo fuera señora, Pulpo, tendría claro cuál sería mi amor platónico. Aquí está Bea Calderón levantando la mano. ¿Algo que decir, Beatriz Calderón?
Que me pida Hugh Jackman.
Bueno, hay que ver cómo crece el tema en este momento.
La música. Es lo que tienen las canciones que están preparadas para ser de musical.
Sí.
Es que cojan un cuerpo que son increíbles.
Exactamente, que están como preparadas, cerradas para coger ese cuerpo y que suenen como suenan, que son potentes. Suenan
tienen que emocionar. Tienen que emocionar. Dice, fíjate lo que nos cuenta Felipe Román, un bueno. Dice, Pulpo, me encanta la sección esta que hacéis con música para descubrirnos. Yo soy vecino de Coti y le veo corriendo prácticamente todas las mañanas aquí en Madrid.
¿Qué me dices?
Mígate.
¿Qué me dices?
Así que, Felipe, un abrazo y gracias por escucharnos.
Pues dile que le ponemos en Poniendo las Calles. ¿Sabes qué? En este ratito de radio, de música, me gusta hacer contrastes. Hemos venido con un directo de Coti, con From Now On, del Grand Showman, que es un musical, y ahora te presento a los Orwells. Esto se llama Bathroom Tide Blues, es un tema de esta banda de Chicago en Estados Unidos, con claras reminiscencias a otra banda del indie, digamos, que son The Killers. Hacen un rock muy cercano al grunge, en esta pista es de su disco Disgraceland de 2014, es una línea más suave. Hacen buena música y acaban de empezar una segunda etapa, los Orwells, después de una separación de un año, que llegó a su vez en medio de unas acusaciones a tres miembros de la banda de abusos sexuales. Ellos lo negaron, de momento la justicia no se ha pronunciado y ahora han regresado a la primera escena con una nueva canción en YouTube. Esta es anterior, esta es del disco de 2014 de Disgraceland.
No dejamos de recibir los platos típicos de las ciudades, de las de las comunidades, de los pueblos, de las localidades, de los ponedores. Dice Almudena Salvador, dice, buenos días, ponedores. En mi pueblo, Melgar de Fermamental, lo típico es la sopa de ajo y el cordero asado. Besos para todos. Qué rico la sopa de ajo, ¿eh?
Muy rico.
Ah,
muy rico.
¿Y el cordero asado no?
Sí, pero
el cordero asado no te lo ponen, más. O sea, lo de la sopa de ajo no es muy típico que a la gente le guste.
La sopa de ajo es una cosa que está muy rica, ¿eh?
Sí, no, siendo así, yo me callo y sigo a lo mío, sigo a la música.
Hay que recuperar la sopa de ajo en la vida de las personas.
es verdad.
Más sopa de ajo y menos tonterías, hombre.
Y menos cordero asado. Bueno, que oye, Pulpo, no te asustes si en la siguiente canción escuchas sirenas de ambulancia, son de la canción, ¿eh?
¿En serio?
Que, sí, sí.
Ahí están. Pero esto, ¿qué pasa? Que el sonido, el estudio de grabación no estaba bien sonorizado.
No, que es así, que estaba en un local ahí en la calle y se les coló una ambulancia. Ah, otro día se les coló un perro. No, hombre, que la canción se llama Mr. Ambulance Driver, o sea, que se le dedican, digamos, a un conductor de ambulancias. Es un tema de 2006 de los estadounidenses de Flaming Lips, que pertenece a su disco At War With The Mystics. Es una de las pistas más poperas y regulares de un grupo que le gusta mucho experimentar. Lo de la ambulancia es una prueba de ello, pero que llevan ya 36 años sobre los escenarios, ¿eh? Le gusta mucho esto de la psicodelia, de experimentar, pero en esta canción están bastante poperos. Mira, hoy vamos a cerrar la sección con una banda de la que te traigo ración doble de la buena, además.
A ver. ¡Buah, los Doors! Me encantan los Doors. Los Puertas, que diría Herrera ahora.
Puertas. Bueno, palabras mayores, ¿eh? Wow. Palabras mayores. Los Doors con Break On Through To The Other Side. Es una de las canciones más rápidas en cuanto a ritmo de la banda de Jim Morrison. Mira que es difícil debutar y petarlo en un contexto como el de los años 60 en el tema de la música, con los Beatles, los Rolling, los Who, los Kings, en todo el panorama musical. Pues eso, petarlo, es lo que hizo este grupo de Los Ángeles con este blues rock en este disco, que además se llamó The Doors también. Algo muy atrevido para lo que era la época.
El sonido de ese teclado es increíble, ¿eh?
Generalmente los teclados, por además, favor, sobre todo en este primer disco de los Doors, están bastante presentes. Le dan un toque muy psicodélico, pero como muy personal, sin entrar en rarezas ni nada.
Sí,
como...
puede ser el que represente el sonido del grupo perfectamente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y por si este Break On Through To The Other Side fuera poco, en el mismo disco, su primer disco, disco debut, vino otro de sus himnos, de los himnos de la banda.
Joder, ese es el Light My Fire, ¿no?
Correcto, ahí están los Doors con Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Y además, otra de las señas de identidad, aparte del teclado, que además en esta canción hay un interludio, en la parte del medio de la canción hay un solo de teclado,
sí,
muy potente, la canción,
sí,
dura 7 minutos, hay como dos partes, para mí es la voz de Jim Morrison. O sea, es muy personal.
Es muy personal, es muy personal. Pero, ¿qué tiene esta canción que mucha gente a lo mejor no tiene en casa ni un disco de los Doors? Sin embargo, esta canción la tararea, se la sabe.
Sí, lo de Come On Baby Light My Fire,
sí,
es algo que todo el mundo se sabe.
Va innato en la vida de las personas.
Exactamente, exactamente. Bueno, que con esto os dejo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que os lo paséis bien aquí con el cocido este que tenéis preparado.
Bueno, bájate ahora, que enseguida lo vamos a sacar, lo vamos a poner aquí encima de la mesa, vamos a preparar la mesa para que esté decente, que se lo vamos a activar en la cámara de vídeo.
Va a sacar los fuegos aquí, todo.
Bueno, porque ya viene preparado, pero vamos, para que el Facebook Live quede bonito.
Ah,
y
que tienes aquí la cámara, perdón.
Vale, para que lo vean los ponedores.
Que aproveche todo.
Venga, Miguel Palazón, muchas gracias.
Abrazos.
Las 4:57, un abrazo a la gente que nos está escuchando, que está en carretera. Tengo aquí el nombre de un ponedor que nos ha escrito Julián. Dice: Pulpo, voy cargado de gasoil. Estoy en Zaragoza, como siempre, poniendo las calles con vosotros. Mil gracias. Y hay un ponedor que se llama Juan José, que es de Tenerife. Dice: Pulpo, me encanta tu programa, me encanta la COPE. No escucho otra emisora que no sea esta. Desde que me levanto hasta que me acuesto, te escucho desde hace más de 8 años. Soy repartidor de prensa y hoy jueves 7 de noviembre es mi cumpleaños. Cumplo 48. Dice: me encantaría que me felicitaras por la radio. Soy ponedor y nos da las gracias. Pues José Juan, un abrazo bien fuerte y muchas felicidades.
Un beso. Tenemos a Emilio Serrano, que está en Zaragoza, y dice que viva la borraja auténtica.
Qué rica.
Él apuesta por ella. Y Yolanda Sonrisa dice: como buena murciana, un poquito de zarangollo y buenos días a todos los ponedores, que vamos a por este jueves.
El zarangollo es algo que está delicioso, muy típico de Murcia, con una presencia de calabacín y cebolla que está muy, muy, muy bien. Bueno, recuerda que si te acabas de unir a ese programa de radio, esto es Poniendo las Calles. Aquí en la cadena COPE lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho que contar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, además de en unos minutos vamos a hablar de en qué puede influir en tu economía los aranceles que Donald Trump ha puesto a algunos productos españoles.
Hola, soy Daniel, soy ganadero de ganado ovino y bueno, creo que directamente los aranceles de Trump no nos afectarán, pero creo que indirectamente sí, porque si cae la economía de los productores de aceite de oliva, por ejemplo, o de vino, pues sí nos podremos ver afectados.
Bueno, pues tendremos de primera mano respuestas a cosas que os van a llamar muchísimo la atención. Estará el presidente de Asaja aquí desayunando con nosotros, don Pedro Barato, que se viene a poner las calles. Luego estará el Grupo Risa, vamos a reírnos con ellos. Antes hay que actualizar la información en, bueno, aquí con los servicios informativos de la cadena COPE con Dani Trigo. Y enseguida estamos aquí contigo, en COPE. Gracias.